Radio Malva, la radio de la gente.
104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Acaba de anunciar que van a bombardear.
estás escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos aquí en la ciudad de Valencia. Si es un miércoles por la noche es porque habrás sintonizado Radio Clara, otra de las radios libres que también emite desde la ciudad de Valencia, y para eso habrás seleccionado en tu dial el 104.4 de la frecuencia modulada. Y si tienes la suerte de andar por el sur y estás escuchando este programa, más concretamente estarás en la ciudad de Granada y habrás sintonizado la onda libre y amiga de Radio Almaina. Y como cada vez que podemos, aquí comienza este programa que no tiene nombre, pero que intentamos siempre darle contenido, que pensamos que es lo más importante. Bien, y para saltarnos las reglas, vamos a deciros que hoy hay dos partes del programa, y eso no se nos refiere a saltarse las reglas, sino que no voy a decir la segunda parte. Voy a decir de momento la primera. Por aquí andan compañero y una compañera, Gonzalo y Clara. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y nada, un par de personas osadas. Afortunadamente, porque mientras aparentemente, incluso también en la práctica, parece que el mundo se está derrumbando a nuestro alrededor, pues todavía hay gente que se atreve a construir proyectos tan bonitos como el de la Escuela de Oficios y Cultura Meme. Y bueno, una escuela que está localizada aquí en el barrio vecino de Benimaclet. Contadnos.
Bueno, volvemos otra vez a tu programa. Estuvimos aquí hace, no recuerdo, un año, puede ser, más o menos.
A punto de inaugurarse el proyecto.
Sí, es verdad. Más o menos un año, yo creo. Sí, más o menos. Y nada, veníamos con otros precedentes porque todavía la escuela no estaba funcionando como funciona hoy en día. Lo que se estaba haciendo en ese momento, que se sigue haciendo, era la parte de obra, aunque ahí lo que primaba era sobre todo la obra, ya que el lugar donde está la escuela es un, bueno, ya lo dijimos aquella vez, lo volvemos a repetir, es una vieja alquería que estuvo cerrada muchos años, y entonces lo que hay que hacer y lo que hubo a hacer en trabajo en la infraestructura, pues fue muchísimo y lo sigue siendo hoy en día. Pero bueno, se ha conseguido cerrar, digamos, la parte que es del edificio de dos plantas, en donde al día de hoy estamos haciendo talleres, digamos. Se han podido poner en funcionamiento. Y bueno, hay un cambio bastante sustancial, digamos, de la otra vez que estuvimos aquí al día de hoy.
Estuvisteis en octubre de 2013 es cuando parece que se comienza con la reforma, ¿no?, de esa alquería de 400 metros cuadrados, casi nada, algo muy grande, ¿no? Ya se ha puesto en práctica desde hace ya más de un año. Y bueno, ¿cómo van las cosas? Había unas pretensiones en aquel momento, pretendía ser que se creara allí un espacio educativo que diera valor al aprendizaje como un acto social y que pusiera la cultura como objetivo primero. Los tiempos que corren es una pretensión muy muy alta y gratificante y gratificadora para los demás. ¿Cómo va?
Bueno, en un principio me acuerdo que cuando vino Gonzalo a la radio aquí a comentar las pretensiones que teníamos en Escuela Meme, un poco el objetivo que teníamos era rescatar los oficios como la fontanería, la electricidad, la carpintería, como para que la gente pudiera llegar a esos talleres, ¿no? Lo que ha sucedido en este tiempo, que además ha sido tiempo de obra, de reforma del espacio, ha sido que nos hemos dado cuenta que es muy complicado conseguir que personas que tengan este tipo de oficio, al cual dedican la mayor parte del día a trabajar, que lleguen a la noche y quieran dar un taller, ¿no? Entonces, de momento, lo único que hemos conseguido es un taller que va a empezar en febrero o marzo de electricidad. Hasta el momento ese es el tipo de oficio que hemos conseguido. Todo esto ha derivado en que, en lugar de los oficios en donde teníamos un poco puesto el punto de mira, los talleres que se dan, bueno, a mí me encantan, ¿no? Porque
sí, igual también dentro son oficios, digamos, ¿no?
Claro, son oficios, pero no era un poco...
Más artísticos.
Y bueno, eso ha sido súper gratificante porque son gente que han venido con una intensidad creativa y con ganas de aportar al espacio y bueno, se ha aumentado un poco la familia, ¿no? Ya...
Yo por lo que he leído hay un montón de talleres y algunos, más de la mitad, tienen que ver con oficios, ¿no? Por lo que leo por aquí, ¿no? ¿Cuáles nos confirmáis y a los que pueden asistir ya a la gente, ¿no?
Sí, vale, podemos hacer un repaso de los talleres que hay hoy en día. A ver, claro, ¿tú los tienes?
Como talleres fijos semanales, están los lunes... Taller de poesía, que lo lleva Gonzalo. Taller de Tai Chi y Chi Kung, que lo lleva Carlos. Los martes se puede asistir a taller de hilado y rueca, o sea que es interesantísimo rescatar ese oficio, que lo lleva Almudena. También los martes hay un taller nuevo, que es de creatividad escénica, que lo lleva Josep, que inicia esta semana, ahora en febrero empieza. El taller de grabado y estampación, que se da también los martes y los sábados. Los miércoles el telar artesanal, que es una maravilla también, que lo lleva Tania. Los jueves taller de esparto. También hubo un intento de taller de tala, pero de momento no se ha puesto en marcha.
Menos mal, porque tenemos muy poquitos árboles,
¿eh? Bueno, tallado, ¿no?
Ah, de talla. Había entendido de tala. No.
Con sierra.
Luego está el taller de capoeira contemporánea, que lo lleva Raúl. Los viernes también está el de creatividad escénica y los sábados nuevamente el grabado y estampación. Eso es como talleres fijos semanales. Y luego... Eventualmente hay gente que quiere dar un taller puntual los fines de semana o a lo mejor que dura 2 meses y bueno, también se está abriendo la escuela este tipo de talleres, ¿no?
Y para quien nos esté escuchando y diga, bueno, me interesa alguno de esos talleres o incluso me gustaría acercarme por dónde está esta gente para hablar con ellos y ellas y proponer uno o apuntarme a alguno de los que ya asiste, donde, cuál es la forma de, luego al final lo volveremos a decir, pero
vale.
Pues acaso nos olvidamos, ¿cuál sería la forma de ponerse en contacto con vosotros o de apuntarse a esos talleres?
Pues a ver, hay una comisión que se encarga de la parte de internet, entonces se ha creado una página web con un, bueno, también hay un correo electrónico que es escuelameme@gmail.com, la escuela escuelameme.com, en la cual ahí pueden escribir si quieren, y si no acercarse directamente a Meme, a la escuela, que está en la calle Poeta Ricard San Martí número 17, al lado del Colegio Patronato en Benimaclet. Estamos allí todas las tardes, siempre hay alguien haciendo guardia de 6 a 8 de la tarde. No hemos abierto horario de mañana porque... Bueno, hay un horario de mañana, perdón.
Los martes.
Los martes, sí.
¿De qué hora? De 10 a 12.
De 10 a 12. porque la idea es que se rellenen todos los horarios, tanto de mañana y de tarde, pero bueno, como es un poco voluntario, pues también coincide con el trabajo personal de cada uno o con lo que esté haciendo. Entonces cada uno destina las horas, digamos, que puede, y hemos marcado un horario, digamos, de atención aún haciéndose los talleres. En el caso de que no hubiera nadie en ese horario de atención, igualmente se puede hablar con los talleristas intentando no interrumpir el taller, pero yo creo que igualmente los mismos talleristas son los que trabajan en todas las comisiones, o sea que no...
Sí, bueno, también esta comisión lo que hizo fue crear un escrito que puedes encontrar en la web para rellenar y enviar a la página o al correo electrónico para explicar un poco y fundamentar por qué quieres dar un taller en la escuela, ¿no? Porque sobre todo la escuela lo que pretende es que se den talleres de oficios, pero que no sea algo que ya se esté dando en el barrio, ¿no? Y entonces ahí un poco la selección de esta comisión, de decir qué cosas se hacen y qué no, para que el barrio se nutra, ¿no? Y no se multiplique las actividades.
¿Y físicamente dónde lo situamos? ¿Cuál es la dirección? Está en Benimaclet, es un barrio de aquí de Valencia. ¿Os sabéis la calle?
Sí, sí, es calle, calle Poeta Ricardo San Martín, número 17, al lado del Colegio de Patronato, casi al final de Emilio Baró. Y nada, la parte para asistir a los talleres es eso, es simplemente acercarse o enviar un correo, quiero participar, tal, o acercarse el día del taller, en el cual pueden ver la información y el horario a través de la página. Y luego para los que quieran o para las que quieran hacer un taller en MEME, simplemente escribir al correo diciendo que quieres hacer tal taller, y luego se te pues se envía un formulario para tener un historial en el cual, nada, son 5 preguntas a responder, muy sencillas, y bueno, y después es ver la disposición de horario que haya para efectuar el taller y la posibilidad de efectuarlo, porque han mandado propuestas de hacer talleres en los cuales es muy difícil llevarlos a cabo por la infraestructura del espacio, más que por otra cosa. Digamos, todos los talleres están abiertos, pero sí la criba va en dependencia de lo que dijo Clara, de no ocupar, no hacer talleres que ya estén funcionando en Benimaclet. Está claro que en MEME hay un taller de yoga y hay un taller de tai chi, en los cuales en Benimaclet hay muchísimos lugares que se está dando también. Pero bueno, las personas que dan el taller participan activamente en las asambleas en MEME y en las jornadas de trabajo, entonces la implicación es diferente a simplemente ir y dar un taller, sino que también eso para los talleristas tienen que tenerlo en cuenta, que MEME trabaja bajo unas necesidades que hay que cubrir desde el requisito asambleario y desde la asistencia y la participación como conjunto, más que como alguien que simplemente va y da un taller. Pero bueno, son requisitos que tampoco son, no es nada extraordinario, o sea, ni tampoco es casual, pero sí es algo que en cierta medida se sobreentiende que se exige.
Thank you.
Y nos viene muy bien escuchar esta música de este casi recién nacido grupo EGM, aunque sus integrantes no son ni mucho menos recién nacidos y tampoco en la música, gente con bastante experiencia. Guitarrista Ricardo Esteve, Jesús Jimeno a las percusiones varias y Robert Molina al bajo, Benny Macletero de pro, como casi aquí nuestras dos personas invitadas y que medio casi viene hoy a tocar, a compartir su música en directo con nosotros y nosotras, pero bueno, no ha podido ser. Vamos a seguir con las compas de Meme. Seguimos en Benny Macleta, aunque estamos aquí en esta linda radio y en este lindo barrio como el Cabañal. Y bueno, habéis dejado un poco intuir, ¿no?, la manera en la que os organizáis, ¿no? Si queréis seguimos un poquito por ahí, ¿no? ¿Qué se va a encontrar la gente que quiera participar de ese proyecto? Está abierto, se puede participar de su gestión, de la toma de decisiones, no sé. He oído por ahí la palabra asamblearia, ¿no? No sé.
O sea, nosotros nos reunimos mensualmente una o dos veces para hacer asamblea. A la asamblea asiste todas las personas que quieran asistir, sean talleristas, sean socios, sean personas que quieran participar del proyecto y quieran aportar. Ahora mismo, por ejemplo, hay un grupo de arquitectos que nos quieren ayudar con el tema de la infraestructura, de la reforma, y también asisten a las asambleas.
Sí, yo creo que, vamos, es una asamblea abierta, el espacio también está abierto, o sea, yo creo que también lo hicimos a modo de medida preventiva, ¿no?, un poco, antes de que nos lleve por delante, como nos está llevando por delante casi todo, pues es un poco abrir un espacio, ya que, como dijimos la otra vez y como se viene diciendo a través de todas las asociaciones y asambleas que hay en Benny Maclet, el ayuntamiento no hace nada en el barrio. Entonces es un poco entre los vecinos y las vecinas ir creando espacio, trayendo las ideas personales y ideas grupales y que vayan siendo realidad, ¿no? En esa medida no Meme se abrió sin pretensiones de que el ayuntamiento intercediese ni pidiendo subvenciones, absolutamente nada. Es un lugar autogestionado. La autogestión la estamos haciendo a través de una cuota de socio, que la cuota de socio corresponde a 10 euros, ya que este mes hemos empezado a pagar un alquiler. Es un alquiler bajo, pero igual es un alquiler que, bueno, que hay que pagarlo. Y bueno, otra de las cosas es que no queríamos hacer, pero bueno, algún momento lo haremos, más por diversión, es que no se sustentase el espacio por fiestas ni por comidas, sino más bien por las mismas actividades, ¿no? Y por las mismas personas por las mismas personas que, bueno, que trabajan ahí o que toman de los talleres, ¿no? Los socios, en este caso, y las socias implicadas. Por ese lado, como dijo Clara, pues la participación es totalmente abierta. Hemos tenido cosas en este año, que eventos que no se han podido hacer en otros lugares por falta de espacio, aunque ahora el SIM de Benny Maclet, la Escuela de Música, está funcionando bastante bien, cosa que hace unos años no estaba funcionando bien, en un sentido de que las propuestas se pueden llegar se pueden llevar y se pueden hacer realidad, ya que es un espacio bastante grande. Ahora sí, en este momento, ya que lo han agarrado los de Benny Maclet View, y bueno, con alguna otra asociación política, pero sí está funcionando. Pero cuando no hay cabida, ya sea por horario o por otras cosas, pues a veces recaen en Meme, y nada, y ese es un espacio, no del ayuntamiento, sino nuestro propio del barrio, ¿no?
Y hablabais un poco así a micro cerrado de lo que ha sido el devenir, ¿no? De un poco la idea que había al principio, después de más de un año, la práctica, como ha ido haciendo, ¿no?, la manera de hacer y de ser de Meme, ¿no? Recuerdo que cuando vinisteis en octubre pasado, de hace casi un año y pico. En realidad había que aprender oficios allí, porque en la alquería había que hacer de todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
De todo, absolutamente. De,
sí, sí, de todo. De todo. Fontanería, albañilería, carpintería, todo.
¿Y pensáis que ha devenido en otra cosa? ¿Que tenía que ser así? ¿O lo más importante, da igual lo que sea, pero es lo que vosotros y vosotras queréis?
Bueno, por espacio de, digamos, desde el punto de vista temporal y desde la actividad, digamos, diaria, al haber talleres, irrumpe un poco en lo que es el trabajo en la misma infraestructura, digamos, del espacio, ya que, bueno, tienen la prioridad en este momento los talleres. Entonces, lo que estamos haciendo es, quincenalmente, jornadas de trabajo, pero bueno, son jornadas de trabajo diarias, en las cuales el avance no es tanto como era el avance hace unos meses, cuando directamente no existían talleres y el que iba o la que iba allí y se acercaba tenía que ponerse a currar, como quien dice, en la parte de obra, digamos, ¿no?
Claro, un poco lo que ha apresurado esto es el tema del pago. Claro. Nosotros hemos tenido un año y medio de carencia, al principio era un año, luego conseguimos alargar medio año más. Pero claro, al tener que empezar a pagar, tuvimos que empezar a activar los talleres, ¿no? Para empezar a tener...
Sí, a generar,
generar un poco de economía interna. La suerte que tuvimos un poco es que al iniciar el abrir el espacio y decir, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿No? Gonzalo y yo decíamos, bueno, ¿ahora qué hacemos? Tuvimos la suerte de que llegaron un grupo de personas, entre ellas Candy, que es un maestro de todo. Y bueno, un poco él ha sido el que ha dirigido todo este año de reforma y ha traído mucha gente, compañeros suyos que tienen muchísimos conocimientos y han dejado la escuela como está, ¿no? Que como podéis ver si venís allí.
Bueno, pues vamos a escuchar una canción que a mí me gusta poner mucho cuando hablamos de proyectos así hechos desde sí mismo y desde... nosotras y vosotras mismas, ¿no? Con el esfuerzo y donde la gente aprende lo que no sabe porque no hay más remedio. Hay que construir un montón de hormiguitas laboriosas.
Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal, pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán, los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción, la construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar, con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, ¿por qué salieron si han de volver? ¡Han de volver! Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica, lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica, lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven. pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar. Nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar.
¿Puedes venderme el aire que pasa entre tus dedos y te golpea la cara y te despeina? Tal vez podrías venderme 5 pesos de viento o más, quizás venderme una tormenta. ¿Acaso el aire fino me venderías? El aire, no todo, que recorre en tu jardín corolas y corolas, en tu jardín para los pájaros, 10 pesos de aire fino. El aire gira y pasa en una mariposa, nadie lo tiene, nadie. ¿Puedes venderme cielo? El cielo azul a veces, o gris también, una parcela de tu cielo, el que compraste, piensas tú, con los árboles de tu huerto, como quien compra el techo con la casa. ¿Puedes venderme un dólar de cielo, 2 kilómetros de cielo, un trozo, el que tú puedas, de tu cielo? El cielo está en las nubes, altas las nubes pasan, nadie las tiene, nadie. ¿Puedes venderme lluvia, el agua que te ha dado tus lágrimas y te moja la lengua? ¿Puedes venderme un dólar de agua de manantial, una nube preñada, crespa y suave como una cordera, o bien agua llovida en las montañas, y o el agua de los charcos abandonado a los perros, o una legua de mar, tal vez un lago, 100 dólares de lago? El agua cae, rueda, el agua pasa, nadie la tiene, nadie. ¿Puedes venderme tierra, la profunda noche de las raíces, dientes de dinosaurio y la cal dispersa de lejanos esqueletos? ¿Puedes venderme selvas ya sepultadas, aves muertas, peces de piedra, azufre de los volcanes, 1,000,000,000 de años en espiral subiendo? ¿Puedes venderme tierra? ¿Puedes venderme tierra? ¿Puedes? La tierra tuya es mía. Todos los pies la pisan, nadie la tiene, nadie.
Underwater, det går ett par minuter så är det gjort.
Por fin nos está saliendo un programa de frecuencia mermelada, como nos gusta a nosotros, más que de frecuencia modulada. La verdad es que es nuestro deseo poder luchar con la sonrisa y de una manera así constructiva, que es la cara que se nos está quedando aquí con estos dos compas que nos están acompañando hoy. Para quien se haya apuntado ahora, pues eso, decirle, volver a decir, y si no, pues que se entere ahora que no se ha equivocado, o se ha equivocado, ha llegado, yo creo, que a buen puerto. Esto es Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Llevamos un ratito charlando con Gonzalo y con Clara. Son dos personas, dos hormiguitas, como decía la canción, que llevan ya más de un año trabajando en ese sueño. Ahora ya es un proyecto, que es el de la Escuela de Oficios Meme en Benimaclet. Y bueno, Gonzalo, después de la canción nos has compartido una poesía. Cuéntanos algo.
Bueno, esta poesía es de un poeta cubano que se llama Nicolás Guillén. No sé, ¿quieres que te hable un poco del taller? Me dijiste de poesía.
Eso es, que nos podía venir de excusa para entrar, ¿no?, en uno de los talleres que se hacen en Meme, que precisamente lo impartes tú, ¿no?
Sí, bueno, el taller de poesía, en principio, cuando se pensó este taller, más que taller, se había pensado en una escuela de poesía, sobre todo desde el parámetro de unos talleres o escuelas que hay en Medellín, en Colombia, en los cuales los auspicia el ayuntamiento de Medellín. No solo hay muertes en Medellín, también hay mucha poesía. Tienen grandes escritores, grandes poetas. Entonces la idea en principio era hacer una escuela de poesía en la cual la poesía se pudiese dar por materias, poesía, digamos, desde un ámbito más amplio, pero sí se pudiera dar desde fenomenología hasta lo que es la misma parte técnica de ritmo, que ya lo venimos dando. Bueno, yo creo que hoy en día la poesía sufre, como todo, pues ya no es simplificarla, sino que sufre de memoria, ¿no? Entonces muchas veces los poetas y las poetas que están intentando, digamos, sacar adelante sus creaciones o intentando crear en el sentido más práctico, están un poco desorientadas, ya que desde, digamos, la educación formal, la poesía es algo que casi ni está en los cuadernos de literatura, digamos, dentro de la materia que se pueda dar en bachiller o en primaria, pasa casi desapercibida, y los poetas que se dan o las poetas que se dan están un poco alejadas tanto de su palabra, su terminología, a lo que se está haciendo hoy en poesía a nivel mundial y sobre todo en lengua castellana o lengua española, como quieran decirlo. Entonces es un poco amplificar, digamos, el espectro ese de poesía, y que no quede en un reducto que simplemente sea hacer rimas, sino que también hay, ni tampoco quede en un propósito social de alimentar o de intentar sorprender desde el punto de vista de lucha, sino que hay muchas opciones más dentro de lo que es la poesía desde el punto de vista creativo, ¿no? Entonces lo que se intenta en el taller es, en los primeros meses se intenta traer, quitar esa estructura que se tiene acerca de la poesía, tanto sobre el ritmo, la métrica, que desde pequeños y de pequeñas nos dan sin sentido, digamos, simplemente es a rimas y no hay ningún tipo de otro de construcción ni tampoco de presentación de poetas. Y bueno, el segundo paso es el más complejo. El taller en este caso dura 6 meses. El segundo paso es ya interesarse por el tema de las vanguardias, ¿no? Hacer una revisión más exhausta del siglo XX, que es un poco lo que viene a cuadrarnos hoy en día, digamos, donde nos podemos posicionar o ver una línea para seguir, más que irnos al siglo XIX o XVIII o al siglo de oro. Y en este caso, como yo soy argentino, trabajamos muchos autores latinoamericanos, cosa que también en España, desde la literatura nacional, digamos, en la cual solo se hace referencia casi a lo nacional por lo geográfico, no por la lengua, se tiene casi olvidado a muchos poetas que han estado aquí en España y en Francia y en Alemania y en tantos otros lugares de Europa, pero que por cuestiones editoriales o de legislación, digamos, no se les tiene en cuenta. Pero estos poetas escritores son los que, digamos, hoy en día son de las grandes referencias a las cuales se tiene que hacer caso. Yo no digo caso omiso, pero sí un caso excepcional y extraordinario, porque la lengua, digamos, de España no solo queda en el ámbito regional, digamos, en el ámbito geográfico, sino que esto es un ida y vuelta, ¿no? Es como una ola que fue para América y esta ola ha regresado hace ya muchas décadas, pero hoy en día, por cómo es la estructura jerárquica, digamos, de los grandes grupos, tanto como la Real Academia o otros sectores, pues no se le da todavía el... parece que no tiene... es como si no consideraran que tuviera fundamento, aun sabiendo ellos y ellas que sí lo tienen. Pero bueno, simplemente porque es como funciona casi todo, todavía existen grandes grupos en los cuales el interés no va por estos caminos, ¿no?
Bueno, pues salimos del detalle de poesía, nos vamos al proyecto así más global de Meme, y lo situamos, si queréis, en Benimaclet, en este barrio. ¿Cómo ha cogido el barrio este proyecto? Porque sí que es un barrio con no solo con una tradición, sino con un presente de un tejido social muy asociativo, ¿no? Y ha conseguido de alguna manera integrarse en ese tejido, en esa tela de araña. ¿Cómo lo ha cogido el resto de vecinos, el resto de asociaciones, no sé, en general?
Bueno, verdaderamente creo que estamos todos muy contentos y contentas desde los vecinos particulares y vecinas hasta las asociaciones, ¿no? La Asociación de Vecinos de Benimaclet siempre es un apoyo constante, y bueno, todos los centros privados, públicos, siempre tenemos mucho apoyo de parte de todo el mundo.
Sí, yo creo que sucede como en tantos otros barrios, o sea, ya entre todos nos conocemos un poco y sabemos para dónde tiramos. Entonces yo creo que en ese devenir caminamos más o menos juntos. Entonces, más allá de las relaciones, si son más casuales o son más directas, yo creo que siempre lo bueno es que hay un diálogo constante, y en el cual yo creo que hay algunas bases, digamos, en Benimaclet, sobre todo la parte de la lengua con el valenciá. El Terra ha hecho muchísimas cosas, los colegios, el Pare Català o Carles Salvador también son sitios donde se mueve bastante, digamos, el tema de barrial, la asociación de vecinos, la asociación de veïns, en este caso lo que se abrió hace unos años, Benimaclet Viu. Yo creo que se está haciendo una gran fuerza, ¿no? Ya no queda solo el espectro de los clavarios o de la iglesia y la plaza, sino que se han abierto muchos, muchos frentes. Y sobre todo, otra de las cosas que ha hecho y ha creado mucha unidad es este espacio en el que ahora están los huertos urbanos, que lleva más de 18 años pues la Asociación de Vecinos abanderando, digamos, esta lucha, y en la cual se ha podido, digamos, conquistar, como quien dice, una parte del terreno abandonado por el ayuntamiento, y por el BBVA a fines. Y entonces, con el tema de los huertos urbanos, de haber hecho un parking, de pues claro, esto ha movilizado a muchísimas familias. Y sobre todo ya se nota en los niños y en las niñas, digamos que convergen desde la plática y de la práctica diaria, bajo otros signos y otros cometidos, yo creo. Y eso es, creo que ha sido una de las cosas más positivas. Hoy los chicos de Benimaclet, las chicas, saben y han asistido a asambleas, han asistido a fiestas comunitarias, han asistido y siguen asistiendo diariamente. No sé, creo que es un paso súper importante el trabajo en la tierra, sobre todo, y que los niños ahí estén presentes y que ellos mismos tengan un espacio y que ellos mismos ya hayan sacado sus verduras y sus frutas, y que todo esto se viva de un modo, digamos, yo no digo pacífico, pero sí de un modo que de todos es y de todas, ¿no? Y que no, en realidad nos pertenece en cierta medida, porque hay una lucha de fondo. Yo creo que esa es la mayor, uno de los mayores reclamos, y creo que una de las mayores victorias a lo que, digamos, hablo desde Benimaclet, todo lo que es institucional, nunca ha sido referente, digamos, ¿no? Y en este caso, los mismos y mismas vecinas, padres y madres, abuelos, tíos y tías, están siendo referentes de los niños que se están criando allí, ¿no?
Pues sí, Clara, ¿por dónde seguimos? ¿Se nos quedan, pensáis, porque ya vamos a cerrar un poco con el tema de Meme? No sé qué os parece, si antes de volver a recordar dónde tienen que ir, dónde localizamos la escuela dentro de ese barrio de Benimaclet, los talleres que hay, si se nos queda algo que en este momento es importante de comentar. Aunque, bueno, este proyecto lo vamos a seguir, la pista, ¿no?
Bueno, para nosotras ahora es importante que las mañanas de Meme se ocupen en oficios, y estamos deseosas de nuevos proyectos y talleres. Queríamos invitar a cualquier persona que tenga algún meme que compartir, que se acerque y que nos comente, y el espacio está abierto a cualquier oficio o cualquier saber.
Pues, si os parece, volvemos a repetir, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahora mismo ahí? ¿Qué talleres se están realizando, por si alguien se quiere apuntar? Y si alguien ha empezado a escuchar este programa hace unos minutos tan solo, ¿cuál es la dirección, dónde tendría que ir? Tanto la no física, webs y todo esto, hasta, bueno, la más física, como ir allí al edificio mismo, a esa alquería de 400 metros cuadrados.
Bueno, pues Meme está en una alquería, en la calle Poeta Ricard San Martí, número 17. La podréis encontrar porque tenemos un mural de la familia Tapuerca en la pared. Los talleres que ahora se están dando son de capoeira, grabado y estampación, esparto, hilado y rueca, cerámica próximamente, tai chi, qigong, yoga, taller de creación escénica, poesía, y próximamente también tendremos un taller de electricidad.
Hay algún duende me ha dicho que se está pensando igual en meter ahí un horno para cerámica.
Sí, ahora hay una chica que ha venido con una propuesta, ya tiene un horno y necesita movilizarlo del lugar donde lo tiene, y encontró Meme, encontró una posibilidad de dar un taller también, aparte de tener su horno en un lugar físico, y bueno, estamos muy contentas. Estamos viendo a ver cómo hacemos económicamente para trasladar ese horno y poner en activo el espacio, ¿no? Para que ella pueda trabajar y proponer el taller.
Y después, ¿no? Por Facebook, a través del navegador.
Sí, en Facebook está el Facebook de Escuela Meme, o Meme Escuela Meme también, ¿no? La página y el Facebook. Luego el correo es escuelameme@gmail.com.
Y nada, en cualquier navegador que pongáis escuela meme, Benimaclet va a aparecer, ¿no? Va a aparecer. La web.
Y ahora se va a hacer un taller de impresoras 3D también. Lo que pasa es que es como algo extraordinario, digamos, que para nosotros es una prueba, porque los talleres que se están dando en meme, digamos que pusimos un cupo de cobro al que quisiera cobrar el taller. Hay talleres gratuitos, pero no son gratuitos, son gratuitos desde que el que da el taller no cobra, pero sí se cobra la cuota de socio, que son 10 euros. Este taller de impresoras 3D es de un Fab Lab que está en la universidad ahora funcionando. Bueno, lleva funcionando no sé si un año o dos años. Entonces se propuso en meme hace unos meses trasladar el Fab Lab, pero bueno, por condiciones del espacio no ha sucedido. Entonces uno de los ingenieros nos ha propuesto hacer un taller de impresoras 3D. Para nosotros es una prueba, porque en cierta medida los talleres que, digamos, las personas que imparten los talleres, en cierto modo, modo total, están, digamos, trabajan también en el espacio. En este caso, el ingeniero que va a dar el taller realmente no está en la asamblea de meme, pero bueno, nos pareció algo interesante, ¿no? Digamos, por desde el punto de vista tecnológico, no lo sé, yo soy un poco ignorante en ese sentido, pero nos pareció interesante el taller. Bueno, tiene su cuota, que es bastante elevada, pero bueno, es una alternativa que también creemos que dentro de, no sé, de nuevas tecnologías, que ya no creo que sean nuevas, pero dentro del punto de vista de lo que va sucediendo, digamos, es una posibilidad, sobre todo para la gente que no transita la universidad y por ahí quiere inspeccionar ese ámbito, pues le puede favorecer o le puede gustar, no sabemos.
Pues decías, ¿no? No sé si Gonzalo, Clara, antes de empezar, que una hora puede que se hiciera larga, ¿no? Como que hemos casi terminado. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido?
Bien, muy bien.
¿Eso se ha hecho largo?
No, pero no.
Pues eso es que ha ido bien. Nada, daros la enhorabuena por el trabajo realizado y por el que vendrá. Y, por supuesto, las gracias por venir aquí a Radio Malva y compartir este proyecto conmigo, así en primer
gracias
término, y con la gente que está escuchando.
Gracias, Tony.
Gracias, Tony.
Venga, pues vamos a poner una cancioncita y entraremos en la segunda parte del programa, que va a ser mucho más corta, pero bueno, es otra de las partes.
Con el ruso aquí. Del sueño viaja lomos de un caracol que tiene de semilla y puente el aire de la determinación. ¿Será que el silencio es mensaje que es camino la insurgencia? ¿Será que hay que crear para resistir y esconder el rostro para que te vean? ¿Y será que ya está siendo? Que el color de la tierra tiene una primavera nacida en noviembre. Y será que ya está siendo, que cuando se pone el sol en el sureste hay una luz que tiene de llave. De un presente que mirando al mañana nacido ayer, que el que sabe reírse de uno mismo le pierde el miedo al poder,
¿Será que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos? Cuanto más oscura es la madrugada, más cerca está el amanecer.
Y será que ya está siendo, que el color de la tierra tiene una primavera nacida en noviembre. Y será que ya está siendo, que cuando se pone el sol en el sureste hay una luz que tiene de llave.
Camina brisa que a mi presente que cambia el purita rebeldía. Toda noche tiene su día y a todo chancho le llega su chamartí. Pero bye bye, pero bye bye bye. Que siempre el cielo y los que arriba son mal gobierno. La botieron el ninguno ya no esconde bien ni a darle pa'l pelo.
La que mete está en la casa y el aire del espíritu del botán zapata.
Y será que ya está siendo, que el color de la tierra tiene una primavera nacida en noviembre. Y será que ya está siendo, que cuando se pone el sol en el sureste hay una luz que tiene de llave. Y será que ya está siendo, que el color de la tierra tiene una primavera nacida en noviembre. Y será que ya está siendo, que cuando se pone el sol en el sureste hay una luz que tiene de llave.
Aquí les saludamos nuevamente en Radio Insurgente, la voz de los sin voz. ¿Cómo están? Esperamos que todos y todas estén felices donde quiera que se encuentren.
Pues desde esta otra radio, aquí en Radio Malva, 104.9 de la frecuencia modulada, pues también deseamos lo mismo. Nada, vamos a continuar con este programa, que decimos no tiene nombre, pero sí contenido. Y nada, vamos a escuchar una entrevista, son 12 minutos. Que le hicimos a una persona que se llama Tony Carrión y que junto con otro grupo de personas cada vez más numerosas que están en el paro, están desempleadas, se juntan todos los lunes desde las 11 de la mañana en el Ayuntamiento de Valencia. A la acción le han llamado Sillas contra el Hambre. Y bueno, esto está ocurriendo en otras partes del estado español. Varias ciudades y pueblos se están adhiriendo cada vez más a esta acción también. Pues hay gente que va allí para constituir ese grupo de apoyo. Gente de Yayo Flautas, de la plataforma de afectados por la hipoteca, Colectivo Solidario de Empleo de Catarrocha, Redes Solidaridad Popular y plataformas de desempleados en precario de la CGT y Orriols, en concreto, son los que están también apoyando con su presencia. Vamos a escuchar a Tony Carrión, porque él lo cuenta mucho mejor que yo, y para eso hice el trabajo del otro día, para no tener lo que hacer yo.
Bien, nos encontramos aquí en la plaza del 15M, como nos gusta llamar a muchos, aunque comúnmente se le conoce como la plaza del Ayuntamiento de Valencia, con Tony Carrión, pues una de las personas que, si no me equivoco, lleva ya unos cuantos meses con esto de las sillas contra el hambre. Cuéntanos un poco en qué consiste esta acción que se repite todos los lunes. ¿Desde hace cuánto?
Desde principios de septiembre, desde el primer lunes de septiembre, estamos todos los lunes aquí y la acción consiste en reivindicar trabajo, o sea, trabajo para todo el mundo. O sea, en esta sociedad si no tienes trabajo no existes. Entonces nosotros tenemos tanto derecho a existir y a vivir con un mínimo de dignidad como cualquier persona. Si la respuesta ante la demanda de trabajo es que la coyuntura o las empresas o lo que quieran, pues entonces que den una renta básica para vivir con dignidad.
Tenéis unas reivindicaciones aquí todos los lunes, creo que una es la de la renta básica,
la,
¿no?
La principal reivindicación es el trabajo y en su defecto la renta básica. Si planteas primero la renta básica, parece que quieres decir que haya gente que no quiera trabajar o que no quiera tal. Entonces yo prefiero plantearlo como primero el trabajo y en su defecto la renta básica, porque si habláramos de una renta básica de 1.200 o 1.300 euros que permitiría a la gente vivir con dignidad, pero cuando se habla de renta básica se habla de 645 euros, entonces tampoco da para mucho 645 euros. Yo cobro 426 euros al mes, que tengo el subsidio ese hasta que me jubile, por mayor de 52 años, y con 426 euros no da, vamos, no da ni para llegar al día 15. Cuando yo me quedé en el paro, tenía justo 52 años, y entonces me colocaron en eso para una renta, una especie de subsidio para mayores de 52, que lo tengo hasta que me jubile. Y lo tengo hasta que me jubile porque tenía cotizado más de 15 años a la Seguridad Social, bueno, una serie de normas que ellos te ponen, ¿no?
Porque tu situación, ¿cuántos años llevas en
paro? 5 años.
5 años.
5 años. Entonces, es que si no fuera por las ayudas familiares, por las ayudas de amigos, porque la gente de alguna manera te va echando una mano, sería imposible salir adelante.
¿Y cuánta gente más o menos os venís juntando aquí desde septiembre?
El número es variable, pero va desde 20 hasta 50, 60 personas. Lo que se pretende es que se haga evidente que no todo es tan bonito como dicen que está y que la solución a la crisis, sino también se pretende que se vea que hay gente que no está pasándolo bien, que hay gente que está pasándolo muy mal o estamos pasándolo muy mal.
¿La idea cómo surge?
Llega un momento que tengo la sensación de que no se ataca el problema directamente de todo lo que está pasando, sino que de alguna manera pues está muy bien y se secciona, ¿no? Pues hay personas que luchan contra los desahucios, hay personas que luchan porque la alimentación llega a muchas familias. Pero yo no sé, yo pensé que con el trabajo todo eso se solucionaba y pensé que el punto de ataque real que había que luchar era por un trabajo para todos o una renta que permita vivir con dignidad a todos. Yo hago pongo un escrito en mi Facebook diciendo que tenemos que unirnos, la gente que realmente nos está afectando el problema, porque lo que la realidad demuestra es que pasan de nosotros. Se habla mucho de los parados, se habla mucho de los parados jóvenes, se habla mucho de los parados mayores, pero nadie hace nada y los días pasan y los meses y los años. Entonces me contestan desde Alcalá de Henares un señor, Victoriano Fernández, me dice que me habla de las sillas, de que en León Ramiro Pinto, otra persona de León, ya está haciendo la iniciativa de ponerse en huelga de hambre, en Elche también otra persona. Y entonces me parece muy buena la idea de salir a protestar de una forma pacífica, pero a la vez contundente, de decir, estamos aquí. Eso es por un lado. Y luego hay otra parte que para mí es quizás lo que más me hace seguir, y es el ir formando grupos de afinidad. Que en principio planteé la idea de los que estábamos, de que cada uno que formara un grupo de 7 personas y una de fuera, para establecer como una tela de araña. Entonces son 7 personas que cada uno se supone que tiene o que está buscando, que sabe que puede confiar en ellos, que no lo van a dejar de lado. El conseguir grupos de afinidad, que cuando haya que hacer una acción de desobediencia civil, porque visto lo visto, habrá un momento en que habrá que hacerla, por supuesto pacífica, pero sin desobediencia, entonces el día que se haga esa acción, que realmente la gente que está a tu lado sepas que no te va a dejar tirado.
Creo entender también que lo que planteáis aquí, ¿no?, es entre vosotros como un grupo de apoyo, ¿no? También.
Claro, grupos de afinidad. Cada uno tiene unos intereses y cada uno tiene unos deseos. Y entonces, para que no haya abandonos y para que no te quedes tirado, pues es bueno saber que la persona que está a tu lado tiene los mismos intereses que tú y está igual de comprometido que tú. Que luego llegue un momento de hacer algo realmente que sirva para cambiar las cosas, que realmente sea un paso fuerte, que no estés solo.
Has comentado, dejado intuir que también se está realizando esto en otras ciudades del Estado español.
En bastantes, o sea, la idea es el que en cada ayuntamiento haya personas o haya parados de esos municipios en que salgan con sus sillas a plantarse frente de los ayuntamientos para exigir una respuesta a su problema, puesto que los ayuntamientos son los que directamente están relacionados con nosotros. Se está haciendo en Cáceres, se está haciendo en León, se está haciendo en Alcalá de Henares, en San Fernando de Henares, en Sevilla, en Zaragoza, aquí en Valencia, en Catarroja, en Villarreal, ahora se estaba expandiendo a Onda y a Valdusó. Sí que se está haciendo en muchos ayuntamientos, afortunadamente.
Yo no sé, Tony, si conoces un informe que presentó Cáritas sobre la exclusión en la Comunidad Valenciana en noviembre, ¿no? Uh-huh. Y no sé si a nivel práctico en vuestra vida cotidiana lo podéis de alguna manera contrastar, ¿no? Ahí dicen que el 40% de los hogares en Valencia se ven afectados por problemas de exclusión que tienen que ver con el empleo, ¿no? También, ¿no?, como que el 60%... están relacionados con el tema de la vivienda, hablamos de exclusión y otro 60% con el tema de la salud.
Es que yo pienso que esos datos de alguna manera son cortos, ¿sabes? Yo te lo digo por la gente que yo me relaciono, o sea, uh-huh. O sea, yo creo que es poco.
¿Qué pasa con los cursos de formación en Servet de alguna manera no resuelve o no tiene... solucionar los problemas que aquí estáis planteando?
A ver, lo que se plantea es insuficiente. Entonces no puede ser que si se crean X puestos de trabajo, que esos vayan siempre las mismas personas o sean unos contratos y vayan siempre las mismas personas porque son los más allegados. Entonces cualquier cosa de estas para mí es inaceptable. O sea, para mí, si se crea una bolsa de trabajo donde la gente, donde todos los parados están ahí y se hace rotativo y tal, y se lleva con rigurosidad, controlado por las asambleas de parados, el trabajo que hay y todo esto, pues eso estaría bien, pero es que no es así. Es que siempre trabajan los mismos y ya sabes, los que son de los sindicatos y los amigos. Que si estamos donde estamos es porque los sindicatos de alguna manera han ayudado a llegar ahí, porque han olvidado su papel de defendernos. Yo no sé los motivos que tendrán, me imagino que como todos serán motivos económicos, de si colaboras conmigo te doy pelas y si no colaboras te recorto la subvención, ¿no? Eso también habría que hablar de las subvenciones de los partidos y las subvenciones de los sindicatos y todo eso, que por supuesto... Porque desde el momento en que el Estado le da el dinero a los sindicatos, entonces el sindicato con quien intenta estar bien no es con el afiliado, es con el Estado, que es el que le da el dinero.
Estamos ahí en un curso, en un año electoral, y hay promesas de todo tipo, desde gente que está ahora mismo en el poder, que dice que la crisis ha tocado fondo y a partir de ahora vamos a ir en positivo y que, bueno, vamos a presentarnos casi a final de año con casi un 3% del aumento del Producto Interior Bruto, hasta otra serie de grupos o partidos que están planteando que lo de la renta básica va a estar solucionado, ¿no?
Ojalá la gente que de alguna manera está encargada de defender a los más débiles tomaran su papel realmente y empezaran a hacerlo. Porque un Estado, ¿de qué sirve un Estado si no es para defender a los más débiles? ¿O de qué sirve un gobierno para si no es para defender a los más débiles? La gente poderosa se defienden solos, no necesitan a nadie. Ellos se compran su seguridad, se compran sus farmacias, se compran sus médicos, su educación, ellos no necesitan a nadie. Realmente si el Estado debe existir es para garantizar que los más débiles puedan tener una vida tan digna como los más fuertes. O sea, yo veo que son unos sinvergüenzas, o sea, por utilizar una palabra dulce. Es que no son creíbles, es que no tiene sentido, o sea, el decir que estamos saliendo, es que es absurdo. Yo me imagino gente que lo tiene que estar pasando, pero muy mal, muy mal, muy mal. Y eso para mí no es tolerable, igual que es que son muchísimas cosas, porque ahora me viene a la cabeza lo de la hepatitis C, entonces dices, pero vamos a ver cómo es tolerable una sociedad que encuentra que hay una medicación para salvar la vida de un puñado de personas, aunque fueran tres, da igual, o uno, ¿Y cómo eso se plantea, si se puede pagar o no se puede pagar, cuando, o si entramos en el juego de respetar las patentes o no? Cuando, si está el medicamento ahí y no me lo das a un precio adquisitivo, pues mira, tendré que hacerlo yo.
Vamos a terminar en alto, ¿no? Un poco en positivo.
Dime.
No sé.
Dime.
¿Con qué te quedas de estos 4 meses de lucha? Aquí todos los lunes en la puerta del ayuntamiento.
Con la afinidad, con los amigos que estoy conociendo y con la gente, que veo que no estamos solos, veo que hay mucha gente que tiene ganas de un mundo mejor. Veo que gente que a lo mejor no tiene problemas y vienen aquí a solidarizarse, a decir, mira, yo tengo, como los yayoflautas, la mayoría tienen sus pensiones, pero vienen aquí y se solidarizan. Y así como dices tú, para que nos diera algo de subidón, pues yo creo que tenemos que cambiar el chip. O sea, en esta mierda, es una mierda porque, según mi punto de vista, claro, porque desde que nacimos estamos compitiendo. Y si nos pasamos toda la vida compitiendo unos con otros. Y esa es la gran mordaza que tenemos encima. Que siempre vemos al otro, al que se supone que es nuestro compañero en el camino de la vida, lo vemos como un competidor, como, ojo, que este me va a quitar algo. O sea, siempre estamos compitiendo unos con otros y así nos va. Es absurdo jugar un juego donde todos estamos condenados a perder. O sea, en la vida no puede ser una carrera donde solamente se vaya a llevar un premio el primero, el segundo, el tercero o el décimo, porque todos estamos corriendo y entonces nos hace que pasemos a llevar vidas frustradas y vidas de intentar amoldarnos a las circunstancias y a la realidad que cada uno tenemos. Y aquí hemos venido a vivir, hemos venido a colaborar con los demás.
Nada, Tony, ¿cómo lo ves? ¿Lo dejamos aquí? ¿Quieres comentar alguna cosa más?
Sí, quiero comentar que hay una frase que se ha quedado en eso, una frase, pero el pueblo unido puede lograr lo que quiera. Y cuando hablamos de lograr lo que quiera, pues hablo de derechos humanos. No entiendo la gente que dice que respeta los derechos humanos y luego ven a la gente mendigando y les dan la espalda, o sea, muchas cosas que no entiendo.
Muchas gracias por este tiempo y por la lucha que llevas y lleváis a cabo.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lluvinita cae del cielo la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los ninguno, los ningüeneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos. Que no son, aunque sean. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
Los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos los nadies. Los nadies. Que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies. Los nadies. Que cuestan menos que la bala que los mata. Practican cultura.
cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número los nadies. Los nadies. Los nadies. Los nadies. Que cuesta menos que la bala que los mata. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Y algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que caiga del cielo la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¿Quién yo bendita que del cielo la buena suerte? Por mucho que los nadies la llamen, o aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el día cambiando de escoba.
Bueno, pues aquí seguimos este grupo de nadies, construyendo esta radio para que gente como Tony Carrión pueda tener voz y decir las cosas como él las ha dicho, y como las ha dicho de una manera muy alta y muy clara, para que vamos a repetirnos. Nos despedimos hasta la semana que viene o la otra. Si no ocurre nada bueno, nada demasiado bueno o nada demasiado malo que nos haga que nos entorpezca de alguna manera el venir aquí. Hasta pronto y salud.
Si no tengo dónde ir, voy donde no tengo nada. Me llevo sí, no hay nada que no tenga. Descubrir, destruir, sobrevivir, sobreexistir, subvivir, sobrellevar. Sin cambiar más de libre, libre vivo mi día. Ya no miro como antes, ya la veo como nunca. Mi mirada calibrada, mi armamento sin palabras. La alegría que se alza, viva, viva voz cerrada. Que canta,
viva, viva,
hay que bailar,
viva, viva,
que canta,
viva, viva,
bailalo.
Si ya harta de escuchar que la Rita comerá, cacho tu una vida que proyectas hacia el mar. Si ya no puedes más, y otro mundo para soñar. Cierra los ojos y échate a volar. Inventa soniquetes, garabatos que cantar. Y milongas que te lleven a bailar. Y bailalo, 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 bailalo. Así que grita, pelea, resiste, marea. Sueña palabras que llevan, digo, grita, pelea, resiste, marea. Sueña palabras que llevan hasta el fondo del mar, hasta el fondo del mar. Va, va, va.
Que canta, hay que bailar. Que canta, bailalo.
No,
es verdad, no nos oímos nada.
No nos oímos nosotros.
Ese es el problema, sí, ese es el problema, que no nos oímos.
Esa era la prueba, ¿eh?
Ese es el problema.
Rafa, entra el auricular por el micro.
¿Qué va con el jaleo?
Es que lo tienen, no sé.
104.9 FM, radiomalva.org. Radio Malva es un proyecto colectivo y asambleario de comunicaciones y contrainformación. Un jardín de ideas. Un paisaje sonoro, cercano, inclusivo, participativo.